Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 29 de octubre del año 2000 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Vimos a un Cristo que fue exaltado hasta la diestra de la majestad en las alturas. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero para llegar ahí, nuestro Señor tuvo que pasar por la indescriptible experiencia de la cruz. Recordamos muy bien su clamor en la cruz ante el abandono del Padre. Y recordamos su gran clamor y lágrimas en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo le suplicó a su Padre Celestial que pasara de él esa copa de angustia que él tenía que beber? Y fue de esa manera que Dios el Padre había diseñado que Jesús llegara a la gloria, atravesando la senda de la humillación. ¿Y qué tiene que ver esta introducción con una serie acerca de José, el hijo de Jacob? Pues tiene mucho que ver. Dios también tenía planes de exaltación para José. Él llegaría a ser señor en la gran tierra de Egipto, y los hombres se iban a postrar delante de él. Pero para llegar ahí, tenía que atravesar el valle de la humillación. Y toda una serie de eventos iban a acontecer que le iban a probar en el fuego. ¿Cuán grandes iban a ser sus dolores para poder llegar a sentarse en aquel trono en Egipto? Una posición desde la cual él iba a salvar a muchos. Dios, que conoce el gran poder del ejemplo, nos dejó en su palabra no sólo su ley expresada en preceptos y regulaciones, no sólo los cánticos de los salmos y las declaraciones de sabiduría de Proverbios, sino también las vidas de muchos que fueron protagonistas del desarrollo de la historia del pueblo del Señor. Todos esos protagonistas son los modelos a seguir, o a unos ejemplos a evitar, que el Señor ha puesto delante de nuestros ojos. Y Génesis contiene muchos de estos personajes, pero si es a juzgar por la cantidad de material que se le dedica a estos personajes, José le saca la cabeza a todos y solo Abraham se le acerca. Es un personaje especial. La vida de un hombre no se debe juzgar y evaluar a la luz de una breve porción de su existencia en la tierra. El hombre tiene cada vez más la tendencia de hacer héroes a aquellos que todavía tienen muchos capítulos por vivir. No son dos o tres los casos de hombres que fueron aclamados con vítores por un tiempo para luego ser vilipendiados por muchos. Porque mientras respiremos, siempre existe la posibilidad de escribir un capítulo de desprestigio en nuestras vidas. Peor aún, los héroes de hoy son héroes independientemente de lo que son moralmente. Siempre y cuando se destaquen con algo como que los haga dignos de alcanzar cierto nivel publicitario de popularidad, el estilo de vida que practiquen o promuevan no tiene nada que ver con los hombres, les tiene sin cuidado. Nuestros principales héroes, sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, deben ser aquellos que Dios nos recomiende. Y obviamente José es uno de ellos. José es uno de ellos. Y cuando nosotros vemos a este personaje, a la luz de sus padecimientos y de sus luchas, de sus agonías y tribulaciones, es como si este diamante alcanzara un brillo todavía mucho más grande ante nuestros ojos. Cuando vemos por lo que este hombre tuvo que pasar, y cuando vemos la manera como pasó por estas experiencias, y la forma como glorificó a Dios, este hombre se engrandece a nuestra vista. Yo quisiera que consideremos una vez más en el capítulo 37 de Génesis la vida de José. Y en este caso en particular, José vendido por sus hermanos. José vendido por sus hermanos. La porción que estaremos estudiando es a partir del versículo 12. A partir del versículo 12. Y hay varias cosas que vamos a estar viendo en esta sección. Vamos a ver la misión de José, la conspiración contra José, la humillación de José, la negociación de José y finalmente la confabulación contra Jacob. O sea que las palabras claves son misión, conspiración, humillación, negociación, confabulación. Veamos entonces en primer lugar la misión de José, a partir del versículo 12 hasta el versículo 17. Génesis 37, 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Vemos en los versículos 12 y 13 cómo José puede ser visto como un hijo obediente. El padre Jacob le dice, yo quiero saber en qué están tus hermanos, ellos están apacentando ovejas en Siquem, ve allí donde ellos. Estaba, eso es, era un viaje de posiblemente más de un día de camino. Como más rápido que podía hacer este viaje eran 20 horas. Era una distancia de más de 50 millas de la que nosotros estamos hablando aquí. Y él simplemente manifiesta su disposición de obedecer al mandato. Y dice, heme aquí, he aquí la disposición que los hijos deben tener hacia los padres. Una obediencia dispuesta, una obediencia de corazón. Necesitamos que tú hagas esto, heme aquí. ¿No es esta la disposición que todos nosotros quisiéramos que nuestros hijos tuvieran? Es la disposición entonces que tú también, como hijo, debes de tener. La disposición de José que vemos aquí de una persona obediente. Es posible que él haya tenido encomiendas similares y esta sea una misión adicional a la que se le está enviando. En el versículo 14 dice, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. El momento parecía ser todo normal. El texto simplemente dice, ahí andaba José para cumpliendo su misión. Una despedida normal. Ok, nos vemos papá, bye. Pero lo que estaba ocurriendo no era normal. Lo que iba a acontecer era especial. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que iban a pasar 20 años para ellos volverse a ver de nuevo. 20 años. De ellos haber sabido esto, la despedida hubiera sido mucho más emotiva. De seguro se habrían abrazado. Se habrían dicho palabras de amor y de cariño. Pasarán más de 20 años en los que yo volveré a ver tu rostro. Cuídate, hijo mío, le diría Jacob. ¿O qué palabras le diría José a su padre en medio de circunstancias como esta? Pero al igual que nosotros, por la misericordia de Dios, el futuro les estaba velado. Ellos no podían ver qué les iba a acontecer. Solo podemos ver las cosas una a la vez. No sabemos lo que el día nos deparará. No tienen que buscarlo, pero yo les leeré de la epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice Santiago, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Es una jactancia suponer que las cosas irán como las hemos planeado. Si Dios quiere, viviremos. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Dios no quiso que ellos se volvieran a ver, sino después de más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ocurrido en la providencia de Dios que personas se separan por la mañana con la esperanza de volver a verse en poco tiempo y nunca vuelven a verse otra vez en la tierra? Ha pasado muchas veces. Pero Cristo nos dice que estas cosas no deben perturbarnos. Que nosotros no debemos pensar, y entonces si me va a pasar esto, y si mañana aquello y lo otro. Y vivir con un temor y un afán. Cristo dice, no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No, Jacob no sabía lo que iba a pasar. José no sabía lo que iba a pasar. Pero ellos debían vivir continuamente en dependencia del Dios al que ellos servían. Él sale a buscar a sus hermanos. No fue fácil encontrarlos. Sus hermanos no estaban en Siquem. Una acción que él hubiera podido tomar era, bueno, yo fui a Siquem, no los encontré, me devolví. Lo busqué, no lo encontré, papá. Lo siento. Pero no hizo eso. Él sabía que el corazón de su padre tenía ansias de saber dónde estaban sus hijos y qué estaban haciendo. Y él averiguó todavía más y buscó de tal manera que alguien se dio cuenta que estaba buscando algo con ansiedad y solicitud. Y dice, ¿qué es lo que buscas? Y entonces se encuentra este individuo que providencialmente le enseña dónde estaban. Ahora, noten la cantidad de eslabones que están ocurriendo en esta historia. Nosotros podemos pasar estos detalles por desapercibidos. Pero estamos viendo que el corazón de José no se devolvió, no le hizo devolverse. Esto es una parte importante para el desarrollo de la historia. Si se hubiera devuelto, nada de esto hubiera ocurrido. Es providencial que se encontrara con este individuo que le dijera dónde estaban sus hermanos. Él hubiera podido seguir buscando y irse a otro lugar donde no estaban. Hasta final de cuentas devolverse también. Pero todo estaba obrando de acuerdo al plan perfecto, soberano de Dios. Pero él estaba siendo diligente en una misión que terminaría en desastre para él. Hubiera podido decir con el perezoso de Proverbios que hay un león en el camino. Y había leones de verdad. Recuerden que en la historia después se le presentan como si él fuera devorado por una bestia. Habían bestias de verdad que podían devorarle. Eso del camino es peligroso, yo me devuelvo. Pero no se detuvo. Y eso manifiesta la diligencia de José en obedecer a su padre. Era diligente. Otro aspecto providencial que podemos mencionar es que los hermanos se hayan ido a Dotán y no se hayan quedado en Siquem. De haberse los hermanos quedado en Siquem, y esto es una conjetura, pero es posible, que no tuvieran las condiciones dadas para ellos planificar lo que ellos hicieron después contra José. Quizás las condiciones en las que se encontraban en Dotán les permitían poder planificar este asesinato como ellos lo hicieron. De haber estado en Siquem, quizás no hubieran tenido esas condiciones. Todo era providencial. Quizás también, si hubieran estado en Siquem, tampoco hubieran estado en el camino de los mercaderes que iban camino a Egipto, a quienes entonces le vendieron. ¿Ven ustedes la cantidad de elementos que estamos mencionando que debían estar presentes para que se diera esta historia? Dios estaba encargado. Dios estaba bajo control de todo lo que estaba ocurriendo. Pues esta era la misión de José, y José estuvo dispuesto a cumplirlo. En segundo lugar, veamos la conspiración contra José. La conspiración contra José. Versículos 18 al 22. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Cuando lo vieron de lejos, dice el texto, todavía él estaba, no podía hablarles, no podía hablar con ellos de la distancia, pero estaban a la vista. Y posiblemente así como ellos le vieron a él, José los vio a ellos. Y José quizás se debió alegrarse por fin de haberlos encontrado. Quizás pensó que ellos también se iban a alegrar de recibir noticias de su padre. Pensó que ellos se iban a alegrar de verle a él mismo. Pero fue cruelmente desilusionado y fue atacado por asesinos, y los asesinos eran sus propios hermanos. Ellos ni siquiera esperaron escuchar lo que José tenía que decirles. Le echaron mano inmediatamente. Es terrible lo que se narra en esta historia. Ven su venida solo hacia ellos como una oportunidad para hacerle daño. Pero esta es la oportunidad de oro que nosotros tenemos. E inmediatamente ellos empiezan a maquinar. Sale, brota la idea. La maravillosa idea. Y manifiestan que el propósito original de su conspiración era matarle. Ese era el fin que ellos tenían. Matemos, le dicen. Ellos no estaban diciendo, vamos a darle un susto para que coja, ¿no? Dice, vamos a matarlo. Conspiraron contra la vida de su hermano. La meta era quitarle su vida. La sed que tenían solamente se saciaba con la sangre de José. Y lo maquinaron todo a sangre fría. No fue el resultado de un momento de locura. ¡Es más, ahora te voy a matar! ¡No! Todo calculado de frío. Oye, mira, viene solo. Oye, ¿por qué no lo matamos? Salimos de este hombre, este soñador. A ver si se cumplen sus sueños. A sangre fría. No fue la locura de un instante en el que las pasiones gobiernan irracionalmente. Fríamente se propusieron quitarle la vida. Y es cierto que no llegaron a matarlo, pero son culpables delante de Dios de por lo menos haberlo conspirado, haberlo considerado. Caer en el pecado es malo, pero planificar hacerlo es peor. O sea, caer en el pecado, porque caí de sopetón, hubo una tentación súbita, pero planificarlo, hacerlo así planificadamente y cometerlo es peor. Peor. Dice Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Era terrible lo que estos hombres estaban planificando. No parece ser la historia de la familia de quien descendió nuestro Salvador. Parecería como que estamos leyendo otra cosa. Al que aborrece solo le hace falta la oportunidad y las condiciones propicias para llevar a cabo el fin y propósito de sus malas intenciones. Y ellos la vieron en esta oportunidad cuando veían, ellos lejos de su casa, a José viniendo solo. El amor y la misericordia operan en nuestro corazón cuando nosotros somos capaces de identificar oportunidades para hacer bien que otros pasan por alto porque no tienen ojos para ver esas cosas. Nuestro amor y nuestra misericordia se deja mostrar cuando nosotros podemos ver cosas, oportunidades en las que podemos hacer cosas por otros, que otros no la ven. Ah, yo ni cuenta me di de eso. El amor nos lleva a darnos cuenta de esas oportunidades para hacerle bien a otros. De la misma manera, el odio y la envidia ven oportunidades para hacer mal cuando otros ni siquiera se hubieran imaginado que cosas malas así se podían hacer. Y eso estaba pasando con los hermanos de José. Ellos vieron esto como una oportunidad de oro para hacer el mal. Otros pudieran estar en una situación semejante y nunca se le hubiera ocurrido. Pero el que está lleno de odio en su corazón, el que está lleno de envidia en su alma, está solo a un paso de cometer actos viles, porque son vicios del corazón que llevan a consecuencias funestas en acciones, en palabras. Versículos 19 y 20. Aquí nosotros vemos en estos versículos qué era lo que a ellos les molestaba. Y si dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Y al final, ¿qué dicen del versículo 20? Y veremos qué será de su sueño cuando le matemos a él. Inmediatamente sale a relucir lo que más les molestaba. La idea de tener que hacer homenaje y reverencia a su hermano menor, de acuerdo a los sueños que él había tenido y que estudiamos la vez anterior. Lo iban a hacer de todas formas. Iban a hacerlo de todas formas, pero no toleraban la idea. Matémosle y veremos qué será de sus sueños, a ver si se va a cumplir, a ver si muerto se le cumple el sueño. Si lo eliminaban, el sueño no vendrá a cumplimiento, era lo que ellos estaban razonando. Pero observen lo serio que ellos estaban tomando el sueño de José. Tan en serio que estaban dispuestos a matarlo por eso. Porque eso era cosa de muchacho. Ah, sigue soñando, está bien. Pero no, ellos lo tomaron en serio. Tan en serio que estaban dispuestos a quitarle la vida. Y ellos querían frustrar la revelación que Dios le había dado a José por medio de sueños. Estaban peleando con Dios. Peleando con Dios. Como dice George Lawson, criaturas presuntuosas. Pensaron que eran más fuertes que el Todopoderoso. Si hubieran cortado a José en 1000 pedazos, la palabra del Señor habría permanecido firme y segura. Hubiera sido más fácil detener al sol en su curso que impedir el cumplimiento de cualquier promesa que Dios le haya hecho a su pueblo. Es que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Aún le quitaran la vida, Dios lo iba a levantar de los muertos otra vez. Porque Dios no miente. Y lo que Dios dice se cumple. La propuesta era quitarle la vida y echar su cuerpo en una cisterna. Incluso pensaron en el argumento que iban a dar para justificar su muerte. ¿Alguna mala bestia le devoró? Estaban todo bien planificado. Pero cometieron un error gramatical aquí. Ellos dicen, alguna mala bestia lo devoró. Pero no es bestia en singular que debieron usar, sino en plural. Porque eran varias las bestias que lo iban a devorar. Todos ellos estaban comportando como bestias. Porque el pecado saca lo bestial del corazón de los hombres. Son las manifestaciones del pecado las que nos llevan a decir cosas que no pensábamos que una persona era capaz de pensar. O a decir cosas que no pensábamos que una persona era capaz de decir. O hacer cosas que no pensábamos que una persona era capaz de hacer. El pecado nos convierte en bestias. Aún nosotros mismos nos asombramos cuando observamos brotar en nuestro propio corazón corrupciones. Y tan solo nos sale una pregunta, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde me salió a mí esto? ¿Por qué ese mal pensamiento, esa mala actitud? ¿De dónde? Y solo así Dios nos permite ver reflejos pequeños de la gran corrupción y maldad de nuestros corazones. El pecado lleva a los hombres a vivir como bestias. Una idea terrorífica, hermanos. Lo que está enseñando este texto, hermanos, uno lo lee, quizás se familiariza con la historia y puede pasarla por alto con mucha tranquilidad. Pero esto no es nada más ni nada menos que 9 hermanos poniéndose de acuerdo para matar a su hermano. 9 hermanos poniéndose de acuerdo para matar a su hermano de carne. Una idea terrorífica. Pero una idea terrorífica que no surgió del vacío. No surgió de la nada. Fue el resultado de años de amargura, de envidia y de odio. De allí se fue alimentando lo que después brotó en esta idea. Cito a F.B. Meyer cuando dice, hubo un tiempo cuando el germen de este pecado cayó sobre sus corazones en la forma de un sentimiento intranquilo de celos contra el joven soñador. Si tan solo lo hubieran extinguido entonces, su progreso habría sido detenido, pero no lo extinguieron. Permitieron que obrara dentro de ellos como la levadura en la harina. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ten cuidado de no permitir que un solo germen de pecado caiga y se quede sobre tu corazón. Permitirlo es casi la ruina segura. Tarde o temprano adquirirá una fuerza abrumadora. Trata aquel germen como tratarías el primer germen de fiebre que entrara en tu hogar. En la primera conciencia de pecado, límpiate en la preciosa sangre de Jesucristo. Hermanos, tenemos que agarrar el pecado en sus inicios, atraparlo ahí mismo. No sabemos hasta dónde nos pueda llevar. El fin de todo pecado, lo que quiere llevarnos es a la muerte. Después de dar a luz, es la muerte el fin, lo que dice Santiago, capítulo 1. Es a la muerte donde nos quiere conducir. El pecado lo que produce es muerte, muerte. Nosotros podemos ver las primeras ofertas que nos da. Pero la letra pequeña del contrato dice que al final de cuentas todo eso implica muerte. Muerte. No nos dejemos engañar. Nosotros no podemos darnos el lujo de coquetear con el pecado y pensar que estas cosas nos van a dejar sin efecto en nuestra santificación, en nuestra sensibilidad espiritual. No podemos. Nos pasaría lo mismo que David, un hombre con una conciencia tan sensible, y después, ¿cómo cayó? Con esta misma conciencia en él. Dice la Escritura, absteneos de toda especie de mal. ¡Absteneos! Pero hoy hay cierta sofisticación. Somos cristianos más sofisticados. Podemos tener cierta libertad, porque hay mucha mayor madurez y más conocimiento en nuestra generación. Y sabemos de los intríngulis de la vida, ¿no? Y podemos darnos ciertos lujos. Y como somos bautistas reformados, tenemos un buen uso de nuestra libertad cristiana. Cuidado, hermanos. Cuidado. A quien servimos es al Señor, no a los hombres. A quien queremos agradar es a Dios. Luego veremos cómo José se defendió de la tentación precisamente diciendo, ¿cómo yo cometeré este hecho contra Dios? Absteneos de toda especie de mal. Aún del pecado más leve debemos tener sensibilidad. No solo de los groseros debemos cuidarnos. Nuestro llamado no es solo evitar caer en el adulterio. Nuestro llamado no es solo evitar caer en el robo y en el desfalco. Nuestro llamado por Dios es a la santificación, aún en los pequeños detalles de la vida. Porque quizás te puedes decir a ti mismo, pero yo no he caído en adulterio, yo he sido fiel a mi mujer. Pero te das ciertos lujos con tus ojos que tú sabes que no deberías dártelos. Tenemos que agarrar el pecado y estrangularlo justo al principio. No sabemos a dónde nos va a llevar. No sabemos a dónde nos va a llevar. Rubén es el único que parece estar en desacuerdo con todo el plan. Y con el propósito de librarlo, elabora rápidamente un plan. Hacer que ellos lo pongan en la cisterna vivo para luego él venir a sacarlo y llevárselo a Jacob. Los demás vieron la idea como una forma de evitar matarle con sus propias manos y dejar que él muriera solo. No, pero eso es tremendo. Tremendo. Así nosotros no somos culpables de haber puesto nuestra mano en su muerte. Él se murió solo. Ven el razonamiento. Él se murió solo. Y quizás así pensarían que su culpa iba a ser menor. Pero era una muerte peor a la que le someterían a él si lo iban a dejar a morir de hambre y de frío solo allí. Era una muerte más cruel todavía. Y es así como juegan los hombres con el pecado. Se tranquilizan porque no cometieron el peor pecado que se podía cometer. Solo hicieron algo horrible. Lo único que ellos iban a hacer era dejarle morir en la cisterna ahí. Él solo. Eso es lo único que iban a hacer. ¡Qué buenos son! Eran tan buenos que habían decidido no ponerle la mano. Dice Proverbios 27, versículo 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia de estos hermanos era algo que no tenía límite. No se le podía poner freno. Ellos se iban de boca. Y uno se pregunta cuando uno lee esta historia, ¿y por qué Dios no bendijo las intenciones de Rubén? ¿Por qué Dios no bendijo ese plan? Porque los planes de Dios no eran salvar a una persona de la muerte. Sus planes eran salvar a una familia. Sus planes eran levantar una nación a través de la cual nacería el Mesías, nuestro Salvador. Estamos viendo entonces las implicaciones de que el plan de Rubén se hubiera llevado a cabo. Posiblemente Judá habría muerto junto a su familia por la sequía y la hambruna que vendría a Egipto y a Palestina. Y hasta tú y yo hemos sido beneficiados de los planes perfectos de nuestro Padre Celestial. Si el plan de Rubén se hubiera llevado a cabo, ni tú ni yo estuviéramos aquí hoy. No nos debe eso movernos a confiar en Dios en medio de la tribulación. Dios tenía todo bajo control. Todo lo tenía bajo control. Hemos visto entonces la misión de José. Hemos visto la conspiración contra José. En tercer lugar, la humillación de José. La humillación de José, versículos 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué les hicieron los soldados y los judíos al Señor? ¿Te recuerdan? Se despojaron de sus ropas y se burlaron de él vistiéndole como a un rey. Todos sus burladores pensaron que contratarle de esa manera lograban restarle algo a su gloria. Pero lo único que ellos estaban haciendo era preparándole para lo más grande, porque lo que iba a hacer terminaría en su resurrección y en su exaltación. Ellos ven a José que viene, y José viene con su túnica. ¿Recuerdan? Esa túnica era el símbolo de la primogenitura. Eso es lo primero que le quitan. Es molesto, ya. Ay, mira este cómo viene con su gran manto. Qué bien, qué túnica de colores tan preciosa. Pase acá esta túnica. Y se empezaron a burlar de él. Debieron empezar a decirle cosas. ¿Ven el paralelo de Cristo con José? Sus hermanos le humillaron, le quitaron el símbolo de la primogenitura. Pensaron que con eso estaban deshaciendo los planes soberanos de Dios para con José, pero estaban equivocados. Cuando José se encontró con sus hermanos, José le mandó a decir a su padre Jacob: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Cuando ellos se vuelven a ver, en el capítulo 45, versículo 9, José le dice: vayan y díganle a mi papá, díganle a él, que Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ellos estaban humillándole. Dios estaba, era, haciendo esto en él. Eran los hermanos quitándole el vestido, eran los hermanos humillándole. Era Dios que estaba honrándole, llevándole a ser señor de Egipto. Dios me ha puesto, a través de todo lo que ustedes hicieron, Dios me puso en esto aquí. Dios hizo esa obra. Todo era parte del plan perfecto del Señor. No sabemos todo lo que ocurrió, ni el intercambio de palabras que hubo. Pero hay algo que sí sabemos, y es que José le suplicó que no le hicieran daño. En el capítulo 42, versículo 21, capítulo 42, versículo 21, dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Cuando ellos estaban haciéndole esto a José, José le suplicaba que por favor no le hicieran eso. Y José suplicó y suplicó y nadie hubo que le ayudara. Y quizás tú te encuentras en una situación similar, donde en medio de una tribulación y una angustia y una necesidad, tú clamas a Dios y Dios no responde. ¿Dónde está Dios? Dios me está dejando en medio de esta situación. José rogó y rogó y rogó y no encontró respuesta. Y si esto se narra aquí, es que Dios también le oyó. Dios le oyó. Pero Dios no hizo nada, no era el momento. No era el momento. Debió rogar con lágrimas. Quizás apeló al amor que sentía hacia ellos. Yo soy hermano de ustedes, somos hijos del mismo padre. Pero todo fue en vano. Estaban dispuestos a dejarle morir poco a poco en esa cisterna. ¡Qué dureza de corazón! Ni siquiera sus gritos le movieron a compasión. Pero lo más sorprendente es lo que se presenta al inicio del versículo 25. Dicen en el inicio del versículo 25 de Génesis 37: y se sentaron a comer pan. Y se sentaron a comer pan. Y aquí se encuentran con su hermano, le arrebatan la túnica, lo humillan, lo llevan. Oyendo todos los gritos y las súplicas de José, y lo arrojan en esta cisterna. Y quizás todavía aún allí en la cisterna él clamaba: por favor, sáquenme, por favor, sáquenme. Y aquí estaban ellos sentados comiendo pan, tranquilos. ¡Qué dureza de corazón! Y él a la sangre le da algo como eso. Por eso nosotros podemos oír historias como lo mismo que le pasó al hermano del pastor García. Como la persona fríamente, tú no me vas a dar el dinero que tú tienes. Estamos dispuestos a matarte. ¿Y qué, hombre? ¿De qué vale la vida del hombre? La dureza del corazón, insensibilidad por doquier. Las personas no tienen sentimiento, no hay conciencia. ¿Saben dónde comienza eso? Desde pequeño en nuestras casas, ahí comienza todo eso. La sensibilidad a la palabra de Dios, la sensibilidad del temor a Dios. Se ha perdido el temor de Dios. No hay quien busque a Dios. Se sentaron a comer pan. Oye, a este que cree que va a cumplir el sueño, que coja ahora. Ellos comiendo, riéndose, comiéndose su pan. Y solo hubiésemos sido testigos de algo así, a nosotros por ser testigos se nos hubiera quitado el hambre. Pero ellos, que eran los autores de todo, podían comer tranquilamente. Su hermano se moría de angustia al lado de ellos mientras ellos comían. No sentían remordimiento por lo que habían hecho. O mejor dicho, por lo que estaban haciendo. Y parecería que sus conciencias no les hablaban, que eran mudas. Pero sin embargo, lo que leímos en el capítulo 42 nos dice que sus conciencias estaban bien activas. Cuando allá se vieron en malas y en temor de lo que les estaba pasando, a nosotros nos está pasando todo esto por lo que le hicimos a José. ¿Recuerdan los gritos que él nos daba? ¿Cómo nos suplicaba? Y esa actitud de los hermanos hacia José vino a ser proverbial. De aquellos que se olvidan de las necesidades de los demás, que son insensibles a los clamores de las personas. Amós capítulo 6, versículos 4 al 6. Libro de Amós capítulo 6. Amós 6, 4 al 6. Hablando de la insensibilidad de los líderes de Israel, dice: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vinos en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Mientras José gritaba, a nadie le importó, excepto a uno, Dios. Dios estaba en control y llevando a cabo aquello que era para su bien y el de los demás. Y el hecho de que Dios esté interesado en nuestra situación no significa necesariamente que Él va a intervenir para rescatarnos inmediatamente. No significa eso. Sigamos echando nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7. No ha respondido, sigamos echando nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Dios siempre actúa en el momento preciso. En el momento preciso pasaron los madianitas. En el momento preciso fue vendido a Egipto. En el momento preciso fue echado injustamente en prisión. En el momento preciso le interpretó el sueño al jefe de los coperos. En el momento preciso este se acordó de José. En el momento preciso Dios le elevó al poder de Egipto, porque Dios siempre actúa en el momento preciso. Ni muy pronto ni muy tarde. En el momento preciso. Pero esta fue la humillación de José. Se encontraba en una situación difícil. Y veamos en próximo lugar la negociación de José. ¿Cómo ellos negociaron a José? Versículos 25 al 30. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Y versículo 36 después dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
Parece que la providencia de Dios estaba a favor de los hermanos.
Oye, qué casualidad.
Mira cómo hoy vienen estos marianitas. Estamos de suerte, dirían ellos. Qué coincidencia. Justo en ese momento pasó una caravana de mercaderes y se dirigen a Egipto, donde la mano de obra que se buscaba de esclavos era abundante. Este es el negocio del año. Todo está perfecto. Dios está con nosotros. Así también José sería llevado bien lejos y no tendríamos problema de que se vuelva a saber de José más nunca. No nos vamos a meter en problemas por esto. Un lugar que probablemente ellos jamás iban a volver a oír de José. Ellos sabían que se estaban buscando esclavos. O sea que ellos estaban tramando algo a la perfección. Y al venderlo, estaban también evitando tener que matarlo. Así que dos pájaros de un tiro. Perfecto. Judá es el que propone la idea de venderle. Y de esa forma, tienen menos culpa y hacen un poco de dinerito de paso también. El problema de ellos era que José fuera señor sobre ellos. Si nosotros le vendemos como esclavo, que se olvide de los planes de ese señor de nosotros. Un esclavo, ¿cuándo va a llegar él a ser mejor que nosotros? Era una manera de ellos tratar de salir de José y salir de las ideas descabelladas de que él fuera señor sobre ellos. Se lleva a cabo la transacción y ahí va José camino a Egipto. Y no tuvo la oportunidad de despedirse de su padre. Encadenado, quizás en una hilera de esclavos, caminando. ¡Qué escena! ¡Qué terrible escena! Y uno podría preguntarse, ¿qué pasaría por la mente de este hombre? ¿Era esto, no era eso, peor que la muerte? ¿No debería desear José morir en ese instante? Si fuéramos a contestar esa pregunta, por las emociones del momento es posible que lo hagamos afirmativamente. Es mejor morir. Pero si lo contestamos a la luz de los acontecimientos que ocurrirían más tarde en Egipto, diríamos que no. Que mientras hay vida, hay esperanza. Que Dios está vivo y controlando todas las cosas para que obren para nuestro bien. No es correcto desear la muerte. No es correcto. En ese pecado cayeron algunos de los siervos de Dios. Y el Señor les mostró que estaban equivocados, porque en medio de las circunstancias más adversas y difíciles, puede ser la voluntad de Dios intervenir poderoso y permitirnos ser parte e instrumentos en el cumplimiento de sus propósitos eternos. Ustedes le hubieran dicho a José ahí, cuando estaba amarrado a esta hilera de esclavos, yendo solo a un lugar extraño, ya tú vas a ser el salvador de tu pueblo. Sí, yo está bien. Dice un comentarista, aquí tenemos toda la providencia de Dios en miniatura. Los ismaelitas pasan justo en el momento preciso. Exactamente en el momento en que José está en la cisterna. La presencia de ellos le da la idea a Judá de venderles a José. Y el resto de los hermanos está de acuerdo con la propuesta. Cada quien está buscando sus propios intereses. O sea, cada quien es por lo suyo que está buscando. Y dice, y sin embargo, todos están contribuyendo al cumplimiento del propósito de Dios con respecto a José. No podemos explicar esta ley, pero vemos claramente el hecho. Oh, la maravillosa sabiduría de la providencia de Dios que, sin hacer violencia a la voluntad de ningún ser humano, coloca todas sus acciones bajo obediencia para el avance de sus propósitos. ¿Y de qué le vale al hombre tratar de frustrar los propósitos de Dios? Cuando sea que quiera o no, todo lo que hace, lo único que hace es ayudar en su cumplimiento. Ciertamente es mejor consentir en ellos y hallar nuestra felicidad en el cumplimiento de su voluntad. José lo que debía hacer en ese instante era estar gozoso en el Señor. El gozo del Señor iba a ser su fortaleza. Porque él estaba allí siendo un instrumento en las manos de Dios para los propósitos divinos. Nosotros no sabemos cuáles son todos los propósitos de Dios para con nosotros, aquellas cosas que están ocultas en su conocimiento y en su sabiduría. Pero una cosa sí es clara, es que estamos en buenas manos. Una cosa sí es clara, es que sus propósitos son buenos. Son cosas que nos convienen y son cosas que le dan gloria a su nombre. Dios les puso una situación ideal a través de la cual estaba librando a su siervo José de la muerte. Sin embargo, Rubén lo vio de otra manera. Rubén dijo, ¿y qué va a pasar conmigo ahora? ¿Y cómo yo voy a aparecer donde mi papá así? Rubén lo vio con otros ojos. Porque como dice el mismo Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Era un buen plan. Que lo dejen ahí, yo vengo después solito y lo busco y lo saco. Pero que los planes de Dios eran otros. Los planes de Dios son otros. O como dice Isaías, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14:24-27. Lo que yo he determinado así va a ocurrir, exactamente así. El versículo 36 que leí al final dice que ellos vinieron y le vendieron en Egipto a Potifar. Y este es el versículo que nos va a unir luego en nuestra próxima escena con la vida de José en el capítulo 39. José en casa de Potifar. Como una mercancía, José es vendido otra vez y queda convertido en un esclavo y tenía un amo al que tenía que obedecer. Padres, nosotros no sabemos lo que el futuro le depara a nuestros hijos. No sabemos las experiencias por las que el Señor les hará pasar. Si toda la crianza que le vamos a dar es solo para hacer las cosas suaves en la vida, entonces no les estamos preparando para las vicisitudes de la vida. Si José hubiera sido entrenado de manera delicada, no habría estado preparado para las aflicciones por las que tuvo que pasar. Jacob jamás se imaginó que su hijo amado iba a ser vendido y quedar convertido en un siervo, como un siervo en Egipto. Jamás se lo imaginó. Hermano, nosotros no sabemos lo que pueda pasar con nuestros hijos. Nosotros por eso tenemos que entrenarlos, para que Dios los utilice donde quiera que se encuentren, para que en el temor de Dios se puedan conducir delante del Dios que todo lo ve y puedan agradarle, aunque los ojos de sus padres no estén sobre ellos. También hay algo obvio en esa historia, que es algo bueno que podemos sacar hasta de los hijos de José, de Jacob. Y es que ninguno de los hijos de Jacob fueron vagos, no eran buenos para nada. Estaban dirigentes, estaban cuidando sus ovejas, estaban trabajando. Jacob había sido industrioso. ¿Recuerdan toda la historia anterior de Jacob? Él había sido muy industrioso y diligente. Y todos ellos también eran diligentes en el cuidado de las ovejas. Esa es otra lección que podemos extraer de esta historia. Ahora bien, ya hemos visto la misión de José, la conspiración. Hemos visto la humillación, la negociación. Veamos finalmente la confabulación contra Jacob. La confabulación contra Jacob. Versículos 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ellos no solo conspiraron contra José cuando le vieron, también se unieron contra su padre Jacob, para hacerle creer que su hijo José estaba muerto. Confabularse es ponerse de acuerdo dos o más personas para emprender algún plan que generalmente es ilícito. Y esto fue lo que ellos hicieron. Y en toda la acción, en el capítulo, hay un énfasis en la unidad de acción entre los hermanos. El versículo 18 nos dice acerca de todos que conspiraron contra él para matarle. El versículo 19 usa la expresión, se dijeron el uno al otro. Era un asunto de mutuo acuerdo. El versículo 27 menciona el plan de Judá de venderlo y nos dice que sus hermanos convinieron con él. Y ahora se nos muestra cómo estos hermanos se confabularon para hacer creer a Jacob que su hijo estaba muerto. Y lo hicieron así por muchos años. Por muchos años se unieron en esta mentira. Guardaron un secreto como ese por tanto tiempo, a pesar de ver a su padre sufrir por todo esto. Y hasta Rubén, que había intercedido por José, también guardó silencio. ¿A dónde estaba la inquietud de Rubén ahora? Muy bien, dice Matthew Henry, que todos hemos aprendido de Adán a cubrir nuestros pecados. Y ellos lo encubrieron. El diablo no solo le enseña al hombre a pecar, él le da una segunda lección siempre, y es cómo encubrir su pecado. En este caso, normalmente con el pecado de la mentira. Y pensaron que era algo que no se iba a saber, pero se supo aún mientras vivían, y hoy todo el que lee y estudia la palabra de Dios también lo sabe. El que se quiera guardar del pecado de la mentira debe guardarse de todo pecado. Pecado necesita otro para no ser detectado. Entrar por la senda del pecado es como deslizarnos por un tobogán del que no sabemos cuál es el final. ¿Sería el plan de ellos una especie de venganza hacia su padre Jacob por el favoritismo hacia José? No sabemos. No podemos determinarlo con certeza. Pero una cosa es cierta, la maldad brotó del corazón de estos hombres. Jacob es dejado destrozado creyendo que su hijo está muerto. Los pensamientos debieron pasar por su mente, imaginándose a la bestia devorando a su hijo y él gritando. ¿Cuánta hipocresía en el versículo 35? Miren el teatro. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. ¿Ustedes se imaginan el rostro de estos hombres? ¿Ustedes se imaginan la escena de estos hombres ocultando lo que sabían que había pasado, lo que ellos habían hecho? Y la hipocresía carcomiendo sus corazones, ocultando algo que Dios sabía, porque estaban desnudos a la vista de Dios que todo lo sabe. ¡Qué maldito pecado de la hipocresía! ¿Cómo carcome y quebranta los corazones de los hombres? ¿Cómo nos dolería saber que nuestros hijos nos traten a nosotros con una hipocresía semejante? ¿Cómo quebrantaría nuestros corazones? ¿No lo haría? ¿No te quebrantaría tu corazón? Pues he aquí estos hermanos, 10 hermanos unidos, confabulados para mentir, hipócritamente a darle un consuelo a su padre, viéndole llorar y diciéndole: yo voy a llegar hasta el Seol llorando por mi hijo. ¿Hasta dónde el pecado de la hipocresía puede llevar a un hombre? Corazón completamente endurecido. Un corazón completamente insensible. Jacob rechazó ser consolado y dijo: yo me voy a morir sumido en tristeza. Pero ¿saben qué? Jacob se equivocó. Nunca debemos actuar como Jacob, porque nosotros no somos Dios, que es quien tiene el derecho de gobernar nuestras vidas con su buena providencia. Jacob volvió a ser feliz. Jacob volvió a ver gozo y felicidad. También nosotros tenemos el peligro de empeorar las cosas en nuestra mente y ponerla peor de lo que realmente está pasando. Pues nosotros podemos estar pasando por ciertas tribulaciones y nosotros en nuestra mente pensar que estamos tan y tan y tan mal y nosotros tergiversar la realidad de nuestra situación. Jacob no sabía la realidad y la ignorancia de lo que estaba pasando le dejó sumido en tristeza. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Porque no lo conocemos todo, ni conocemos los planes de Dios. Permanecemos sumidos en tristeza más allá aún de lo que es necesario. También es posible que nosotros podamos ver aquí algún elemento de cómo la providencia de Dios tiene un elemento retributivo. Dice Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. Y el salmista también dice en el Salmo 18... con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás para con el perverso. Anteriormente había sido él, Jacob, quien había engañado a su padre Isaac, y ahora sus hijos se confabulan para hacer lo mismo contra él. No olvidemos, por tanto, que con nuestra conducta muchas veces estamos sembrando las semillas de frutos que cosecharemos muchos años después. Tengamos cuidado en la forma en que tratamos a los demás. Apliquemos el espíritu de la regla de oro, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. También podemos observar aquí cómo Jacob estaba cosechando las consecuencias de la crianza que le dio a sus hijos. Dios les iba a considerar responsables a los hijos por todo lo que hicieron. Pero no podemos dejar de ver que Jacob tenía conocimiento de la mala conducta de sus hijos. Una de las cosas que José hacía era traer continuamente reportes acerca de ellos. Pero posiblemente Jacob era culpable de la pasividad paternal que es tan común en nuestros días. O nos recuerda la conducta de Elí y de David. De David se dice en 1 de Reyes 1:6 que la filosofía de crianza que él tuvo con Adonías era que nunca le entristeció en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Esa es la filosofía de su crianza. Nunca le dijo a sus hijos, miren, ¿por qué tú haces eso? Nunca le cuestionó, nunca trabajó con él. Mire, ¿cómo actuaban sus hijos cuando estaban lejos de los ojos de su padre? Eso nos dice algo de lo que estaba ocurriendo en el corazón de sus hijos. Eso nos dice algo. No respetaban a su padre, no amaban a su padre si llegaron a hacer lo que ellos estaban haciendo. Uno lee esta historia y se queda con la impresión de que Jacob no hizo mucho para evitar que la envidia, el resentimiento y el odio crecieran en el corazón de sus hijos. Uno se pregunta, ¿qué hacía Jacob cuando veía que sus hijos no podían hablarle pacíficamente a José, como dice el versículo 4? ¿Qué hacía Jacob? El ambiente era un ambiente explosivo, parecía un barril de pólvora a punto de estallar. Y es posible que Jacob actuara con la pasividad que se caracteriza en muchos hogares en el día de hoy. Bueno, yo soy así, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No puedo hacer más nada. Y como alguien comentaba al respecto, la pasividad paternal es letal en una familia que se está saliendo de las manos. Ciertamente era una situación difícil, pero Jacob no estuvo trabajando con el corazón de sus hijos. Es increíble pensar en lo que estos hombres le hicieron a su hermano. En el versículo 27 vemos cómo el argumento de que José era su hermano debía llevarles a evitar matarle. Ellos dicen, bueno, no lo matemos, vamos a dejarlo en la cisterna porque él es hermano de nosotros, vamos a venderlo. Ese mismo argumento de no llevarle a evitar hacerle nada a este hombre. Pero qué descaro, qué actuación tan hipócrita, qué corazón tan endurecido. Ir a su padre y jugar el papel de los inocentes. Se unieron en la mentira por todos estos años. ¿Cómo era el corazón de esos hombres? ¿Cómo era? Hermanos, la lección es clara. Tenemos que tratar con la mentira, la hipocresía, la envidia, el odio en nuestros hijos, en sus corazones, en sus inicios. Debemos pedirle a Dios que nos muestre cuándo estos pecados están comenzando a ocupar un lugar en sus corazones. Tenemos que identificar la envidia y los resentimientos. No podemos permitir que se alojen en sus corazones y se arraiguen allí creando amargura. Debemos darle instrucción y amonestación al respecto. No podemos ser indiferentes ante las evidencias de la presencia del odio y de la amargura. Porque al principio puede parecer una cosa de muchachos, pero después están dispuestos a matarlos. Esto comenzó como un asunto de niños. Y terminó con una situación bien triste para la familia y para Jacob y para José. Y aunque no lo hicieron físicamente, por muchos años lo mataron del ambiente familiar. Jacob sembró el viento y estaba cosechando un torbellino. Si tú has faltado siendo un padre pasivo, la solución no es rendirte. Aunque hayas perdido oportunidades, aunque siempre es más difícil volver a la carga, Hacer la voluntad de Dios siempre va a ser mucho mejor. La pasividad no necesariamente es nunca no hacer nada. La pasividad muchas veces se manifiesta en la inconsecuencia, en la inconsistencia en el cumplimiento del deber. Porque hay padres que solo tratan con las acciones y no tratan con las actitudes. Antes de esos hermanos cometer la acción, ya ellos habían formado la actitud en sus corazones. Y para eso nuestras propias actitudes deben ser las correctas. Para eso también tenemos nosotros que aprender a identificar y alabar las buenas actitudes. Tenemos que estar a la caza de estas cosas aún con nuestros propios hijos. Aún estén ellos pequeños. Ese es el momento para trabajar con ellos. Hoy en día esta pasividad paternal ha traído muchas consecuencias. Los problemas disciplinarios en las escuelas en los años 40 en los Estados Unidos son muy distintos a los problemas de la actualidad. Antes las causas de las disciplinas en las escuelas era hablar fuera de orden, masticar chicles, hacer ruido, correr en los pasillos, meterse en la fila, infracciones en el uniforme y echar basura en el piso. Hoy en día las causas de disciplina son droga, alcohol, embarazo, violación, robo, violencia, pornografía. El autor Stephen Covey, autor de esta agenda famosa de Franklin Covey, en su libro Los 7 hábitos de la familia altamente efectiva, narra la historia de un niño de 7 años que se veía perturbado. Su padre, pensando que estaba teniendo pesadillas, le pide que le diga que le estaba molestando. Y después de mucho tiempo, el niño comenzó a describir escenas horribles de pornografía del más bajo tipo. Y tratando él de aguantar su sorpresa con su hijo de 7 años, el papá prosiguió investigando y preguntándole, ¿dónde él había visto esas cosas? ¿Dónde tuviste eso, mi hijo? Y después de interrogarle más, el dedo recayó sobre un niño de 9 años en el vecindario, que había convertido un cuarto de computadoras en el sótano de su casa en un taller de pornografía. Y ninguno de los padres sabía nada. ¿Cómo sucedió eso? Tanto padres como hijos empiezan a ceder a la presión de la época. Se les otorga una supuesta libertad que les convierte en esclavos de sus propias pasiones y corrupciones. Los padres mismos no tratan ellos con sus propias corrupciones. ¿Cómo van a tratar con las corrupciones de sus hijos? Porque ellos pasan un promedio de 7 horas viendo televisión, mientras pasan 5 a 10 minutos en total de conversación con su papá en todo el día. Los hijos de Jacob, en el día de hoy, serían lo que nosotros llamamos unos tigres, unos sinvergüenzas. Y la historia del capítulo siguiente, en el capítulo 38, es solo una muestra más de la bajeza en la que habían caído sus hermanos. Y ya Génesis nos había hablado de lo que cometió Rubén contra su padre. ¡Era un desastre! ¿Qué debe hacer esta historia en nosotros? Esta historia es un llamado a los padres a la acción. ¡A la acción! ¡A la acción en nuestros corazones! ¡A la acción para la gloria de Dios! ¡A la acción con nuestros hijos! La pasividad está matando a esta sociedad. Y parte de esa acción es orar por nuestros hijos. Porque si tú oras por su conversión, porque si tú oras por su pureza, porque si tú oras para que ellos teman a Dios, necesariamente tú vas a estar comprometido delante de Dios a no hacer nada que vaya en detrimento de esos propósitos tan sublimes y tan piadosos. La pregunta es, ¿oras tú así por tus hijos? ¿O te atreves a orar una cosa por ellos mientras deshaces con tu conducta lo mismo que tú le estás pidiendo a Dios? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Estas cosas se han escrito para nuestra instrucción, para nuestra edificación. En conclusión, hermanos, he aquí un terrible mal cometido por los hombres que Dios estaba utilizando para hacer un maravilloso bien. Es muy dulce, dice alguien, mientras pasa la vida, mirar hacia atrás a los acontecimientos misteriosos y tristes y descubrir la mano de Dios donde antes veíamos solo la malicia y crueldad del hombre. Sin duda vendrá el día cuando podremos hablar así de todos los pasajes oscuros de nuestra vida. Vamos a identificar esta cosa. Óyeme, lo que me hizo fulano, lo que me pasó en aquel día, el accidente que ocurrió en aquel momento. Y al final, allá en la gloria, vamos a darnos cuenta que era lo que Dios estaba haciendo con todas y cada una de estas cosas. Y concluyo citando Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra una vez más. Qué regalo que debemos guardar como un tesoro. Pudiéramos nosotros citar cosas más valiosas que tu voz, Señor. Tu voluntad revelada a los hombres para saber cómo agradarte y cómo vivir en este mundo y cómo darte gloria. Padre, gracias por este gran tesoro que tú nos has dado. Ayúdanos a apreciarlo. Ayúdanos a prestar atención a tu voz. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Gracias por esta historia. Y gracias por las lecciones que te derivan de ella. Ayúdanos aún esta semana. Esta semana. A vencer los obstáculos de la carne y del diablo y del mundo. Para nosotros vivir agradándote. Viviendo delante de los ojos del Altísimo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.